Se les saluda a todos, los del más acá y los del más allá. Por acá la República Tejana, muy calientica. Si quieren freír un huevo en el bonete de su automóvil, aquí es el lugar que tienen que venir. Pues Puertorro tiene siempre problemas del aire, porque los duendes en el aire puertorriqueño o caribeño como que siempre intervienen y no quieren que de allí salga lo bueno. Pero de Puerto Rico quiero decir esto, que tal vez sería bueno que alguien de allá se trasladara a Texas, quizás, y la cosa se arreglaría. Pero esperanzados estamos siempre con el cieguito colombiano. Amanecerá y veremos. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, lo mismo de ayer. La historia se repite. Comentamos algo en días recientes y como que se quedó en el aire. Se fue simple comentarios así a la ligera. Se escarbó un tantito la superficie, pero no se abundó en ello. Y me interrumpo aquí para que cuando no estén oyendo, por alguna razón, por el chat de Skype, escriben, Gabo contesta y él me informa por acá también, porque yo estoy conectado con Skype directamente con Gabriel en Atlanta. No, si la República Tejana se extiende ya por el mundo entero, por lo menos por la América Latina y el Caribe. Pues decíamos que hay un tema ahí pendiente sobre el fogón, que le llaman al rescoldo, calentándose con la ceniza. ¿Recordáis todos, pues, cuando hablamos de cuál es la verdadera crisis que el mundo está enfrentando en la actualidad? Estoy seguro que sí. ¿Recuerdan que se comentó que la verdadera crisis es no la económica? La crisis económica es como una secuela y es la cabecera de playa, por así decirlo, un puente por el cual caminan los grandes de la tierra, entiéndanse, los políticos. Los políticos, esos son los que realmente han creado y siguen alimentando esa crisis que vivimos en la actualidad desde hace ya unos cuantos años. Desde que comenzó este periodo que se llama Tiempo del Fin, pero que no es sino una repetición de lo que ocurrió en el tiempo del principio. Porque nada nuevo hay debajo del sol. Todo es de antiguo. En el principio, ¿cuál fue el problema grave? La política. ¿Qué fue lo que sucedió en Huerto del Edén? Yendo entonces al inicio, al origen de las cosas. Allí el primer disparo, la primera bomba atómica que explotó fue precisamente la crisis política. Aquel ser que quiso elevarse al trono del Padre Celestial y quitarlo del asiento donde el Padre Celestial está bien acomodado. Quien controla todo. Estoy hablando, a propósito, en forma más lenta por aquello del concepto de que la comunicación tarda unos segundos. Y ustedes me están oyendo ahora quizás lo que hablé hace 30, 90 segundos atrás. Bueno, el mundo hoy está enfrentando una crisis que se inició precisamente en el huerto del Edén. ¿Qué debemos entender aquí, correlacionando todo esto? Bueno, que el Eterno Creador establece en su método de trabajar, de operar con su creación, un círculo. Recordemos, la tierra es un círculo. Miramos al cielo arriba y ¿qué vemos? Un círculo. El Eterno usa esa figura circular. ¿Por qué? Ah, porque usted tiene un círculo y usted no sabe dónde comienza ni dónde termina. Y el Eterno es el principio y es el fin. Nosotros debemos saber entonces que el punto inicial del círculo es el Eterno Creador. Y el punto final de ese círculo es el Eterno Creador. Porque todo comienza y termina en Él. Él es todo, en todo. ese concepto creo que lo tenemos bastante claro. Es el método del Creador funcionar, trabajar. Como Cristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y trabaja en ese círculo que llamamos acá la Tierra, el firmamento, el planeta o el universo, en forma circular, y el Eterno está ahí en todo lugar, porque Él es el todo y en todo. ¿De qué estamos hablando? La base de el problema o crisis muy fundamental que el hombre enfrenta en la actualidad. Estamos hablando de que si el Eterno funciona en forma circular y comenzó Él allí en su plan acá con la creación física en el huerto del Edén, estando Él allí ya en su residencia del huerto del Edén, representado en el árbol de la vida, y al lado tenía el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el punto final. Necesario que empate con el punto inicial del círculo, porque todo nos lleva al Creador. Comenzamos cualquier análisis de cualquier tema, de lo que sea. Comenzamos con el principio, lo originamos allá en el lugar del origen, huerto del Edén. Vamos en forma circular y terminamos, ¿dónde? En el huerto del Edén, donde comenzamos. Hoy en día vemos graves comentarios o críticos comentarios y hay el temor de que explote esta guerra algo en el Medio Oriente. Sabemos, el Medio Oriente, la cuna de la civilización. Allí el Eterno tenía su lugar, el huerto del Edén. Allá creó al hombre y lo puso en el huerto. Y ya sabemos la historia. Comenzó la explosión atómica allí con la intención del maligno destronar al Padre Celestial. Y esa crisis ha prevalecido históricamente. Es, como Judas lo llama, el camino de Caín, que se inició allí en el huerto del Edén y corre por todas las páginas de la Biblia. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el fin, que venga Cristo a poner fin a todo eso y Él restaure todas las cosas al orden original. Nuevamente, vemos aquí la función del Eterno, cómo va de principio a fin, en forma circular. Analicemos en este contexto, entonces, la realidad de la crisis que el mundo enfrenta hoy. Estamos con un nombre propio y apellido muy peculiar. Estamos viviendo la crisis del fin. No necesariamente la crisis mayor que el hombre ha enfrentado, que el mundo se envuelve en ello, en los políticos, toda la actividad humana. No, sencillamente estamos entrando, o entrados ya estamos, bíblicamente hablando, en la crisis del fin. Estamos en ese momento que se inicia, por lo menos yo veo un inicio bien claro, si es que no hemos caminado ya algunos kilómetros dentro de ese camino, de aquel versículo que habla la Biblia, los problemas, la angustia de Jacob. Hay una profecía que nos habla de eso. Por ahí Juan a lo mejor pone en su chat, la donde aparece esa escritura de las penurias, las tribulaciones de Jacob, días graves, días difíciles. Hemos entrado ya en esa etapa de esta era humana que viene Cristo a suplantar ya pronto. Para mí que Él ya tiene, análogamente hablando, el equipaje, sus maletas bien preparadas. Y estamos ahora simplemente viendo cómo que están calentando los motores, otra vez análogamente hablando, allá en el aeropuerto del universo del Padre, para enviar a su Hijo que salga el avión a traerlo aquí a la Tierra para poner final a esta crisis que enfrentamos. ¿En qué consiste esa crisis? Muy sencillo. ¿Dónde fue y cómo fue que se inició realmente la crisis? ¿Dónde fue que tuvo el efecto grave la explosión atómica inicial allá en el huerto del Edén? Fue en la casa, en la residencia, en el hogar, de don Adán y doña Eva. Allí reventó. ¿En dónde? En el concepto que llamamos familia. ¿Por qué yo así? Ah, porque el Eterno tiene en su mente procrearse a sí mismo, formar una familia. Pablo nos habla de la familia de Dios allá en Efesios y otras escrituras. Y somos miembros de la familia de Dios, nos quiere elevar Dios a su familia. Ya es donde Él nos quiere llevar, nos quiere elevar a esa dimensión familiar espiritual del Eterno Creador. Fue en la familia que comenzó el enemigo a atacar duramente. Y que hemos visto por toda la historia, no solo bíblica, la historia humana, acá, la realidad humana, en toda actividad humana. Siempre el problema grave de la inestabilidad en la familia. ¿Cómo se encuentra la familia hoy? La nación principal, la más influyente en el mundo en todos los aspectos económicos, políticos y en general, Estados Unidos de Norteamérica, que ha tenido por años ya una influencia bastante fuerte por alrededor del mundo, aunque va en decadencia ya, pero todavía prevalece. Es más, Inglaterra, que sabemos es parte de esa unión anglosajona, Inglaterra tuvo gran influencia por el mundo entero y sigue manteniendo esa influencia prácticamente por todo el mundo. Hoy en día, muy en especial en Europa, hay habladurías por ahí de que algunos británicos quieren sacar a Inglaterra de la Comunidad Europea. Los políticos ahí están batallando, es parte del juego político y crítico que ellos mismos están creando, proveyendo que sí, que Inglaterra haya pensamiento de retirarse de la Unión Europea, porque según otros por acá comentan que eso crearía una crisis grave en Europa, entonces, y la Comunidad Europea dejaría de ser como la conocemos hoy, de retirarse Inglaterra de esa unidad. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Recordemos la analogía que una vez René en Puerto Rico comentó y la hemos comentado en bastantes ocasiones. El promotor, mencioné algo hace un momento atrás, el promotor especial en las lides del boxeo profesional. El mismo promotor tiene contrato con varios boxeadores y esos boxeadores los pone a pelear y él se beneficia indistintamente del que gane o del que pierda, de ambos. Económicamente, ese promotor se beneficia. Eso es lo que vemos en esta guerra que hay entre los grandes de la tierra. Ellos forman un consorcio que tienen el contrato de dominar al mundo. Ahora, ¿cómo es que ellos dominan al mundo? ¿Cómo es que ellos están llevando adelante su actividad? Hay que ir a las páginas de la Biblia. Y por bendición de arriba, se está cumpliendo una verdad que hemos comentado de hace tiempo atrás, que la historia que nos habla la Biblia de Elías es representación de la Iglesia de Dios del tiempo del fin. Y la historia de Elías, sabemos que en cierta ocasión él se encontraba perseguido, huyendo. ¿Y dónde está la Iglesia de Dios hoy? ¿En la persecución? ¿Huyendo? ¿Está desparramada por el mundo? ¿De dónde salió? A huidas de una organización que había comenzado muy bien, con muchas verdades, por lo menos la verdad fundamental, de ello hemos hablado en el pasado, pero aquel fundamento se fue diluyendo gradualmente hasta que el Eterno sacó a los suyos de allí. Él hizo exactamente lo que leemos en la historia del pueblo de Israel. El Eterno mantenía el grupo de los suyos. Cuando Elías, él se encontró solo, que no había nadie, él estaba solo totalmente. Y así le informó al ángel que le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Cuando estaba él huyendo. Dice, mira, han muerto a todos los profetas y solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, mira, yo he guardado 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Ah, Elías no sabía que habían 7,000, que el Eterno había protegido. De la misma manera, el Eterno está protegiendo hoy ese grupo de 7, que no es del completo de su iglesia, lo está protegiendo de todas partes por el mundo, y en esa dispersión se encuentra la iglesia. ¿Cómo Elías fue alimentado durante su huida, su fuga, queriendo salvar su vida? Ah, el Eterno envió cuervos que le trajeran un poquito de pan con un poquito de agua. Un agua especial que le proveyeron allá a Elías, y él se fortaleció con la comida que los cuervos le traían. Eso es muy diciente para nosotros hoy. Los cuervos nos están trayendo alimento que nos alimenta en varias formas. Recordemos, el cuerpo necesita vitaminas, proteínas, de todo lo que comemos. Todo el contenido en los alimentos que absorbemos, el cuerpo los necesita y los distribuye en su necesidad funcional, físicamente hablando. De la misma manera, es el aspecto espiritual. Los cuervos nos proveen el alimento espiritual para nosotros conectarnos con el Creador. Y esto para mí es evidencia de que el Eterno sí nos está llevando de la mano. Y esos cuervos hoy, ¿quiénes son? Cuervos, qué analogía, un pájaro que vuela y muy destructivo, agarra las gallinas de ave, de que nos pone huevo y nos da carne buena, y se las come y las mata. Esos cuervos son malos. ¿Y cuál es la función principal de los cuervos también? En los basureros, comer basura, de eso se alimentan. Estamos hablando algo parecido allá, como un ser que había en el huerto del Edén, que le dijeron que él se iba a alimentar del polvo de la tierra arrastrándose, ¿ve? Aquí, y los cuervos pues se alimentan de la basura de la tierra. ¿Hay alguna analogía en esto? Es cuestión de poner estos puntos en conjunto para encontrar la verdad que el Eterno quiere revelarnos. Y la verdad que yo veo aquí, volviendo, repitiéndome, confirmación de verdades de la representación de Elías, la iglesia de Dios hoy, la historia del profeta Elías, alimentado por cuervos. La iglesia sigue siendo alimentada por cuervos. En el pasado hemos comentado del cómo el Eterno comenzó a obrar el elemento, herramienta muy peculiar que él utilizó, determinó utilizar para llevar ante su plan, la adversidad, Isaías 45:7, a quien delegó esa responsabilidad de administrar el concepto de adversidad. Pues aquel ser que allá llama Lucifer, por Ezequiel creo que es 28, Isaías 14, nos habla. Romanos 1, Pablo nos dice allá lo que también en Deuteronomio leemos, que el Eterno entregó, y en Génesis lo habla también, a esos seres entregó al mundo, cuando él dividió las naciones, no quisieron, el hombre no quiso atender, prestar atención al Creador, entonces Dios le puso líderes, enseñadores, maestros, a quienes ellos iban a atender, prestarle atención. Romanos 1, ¿ve? La hueste de maldad, cuaba Pablo en Efesios capítulo 6. Nuestra guerra hoy, tenemos que analizarla en el contexto de Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Hemos comentado sobre ello, pero yo mismo había comentado de ello, decía que entendía algo, y en efecto lo entendía y lo sigo entendiendo, aquello que estaba muy correcto, pero aquello que yo entendía de ese concepto de que el Eterno le entregó las naciones a aquellos seres que la administraran, a las naciones, le administraran la enseñanza de la ciencia y demás, yo lo entendía en forma incompleta. No entendía cómo era que eso funcionaba. Y lamentablemente, cuántas veces hemos en Puerto Rico hablado de ese tema, he notado que algunas personas del grupo, y no solo de Puerto Rico, de otras partes también, como que se le espantan, los pelos se le ponen de punta, algo, se espantan, algo, sienten como su rostro veo expresión como de rechazo, de ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Cuando se habla de los duendes, por no usar otro nombre, sabemos quiénes son los duendes. Entonces, estos operaban desde el principio mismo, el Eterno lo determinó, está en el plan de Él. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, eso es lo que queremos ver. ¿Cómo es que el Eterno permitió que estos duendes trabajaran, administraran el concepto de adversidad? Porque como el hombre no le iba a prestar atención a sus instrucciones, es decir, la instrucción del Creador, pero sí iba a prestar atención a otro Dios acá muy complaciente, aquel Dios que los complacía a ellos, les auscultaba muy bien la voluntad, el capricho, lo que me gusta a mí, el yo, le alimentaba el yo, hemos dicho, eso lo hemos comentado con amplitud. Pero el cómo, no lo sabía, yo no lo sabía, ahora lo estoy entendiendo, ¿por qué? Ah, porque un cuervo por ahí me trajo unos granitos de maíz en estos días, precisamente. Hay por ahí un video que ya algunos lo han visto, no sé si Humberto en Puerto Rico ya lo observó, se lo envié por correo electrónico. Gabriel ya anoche dice que no se acostó a dormir hasta que no lo viera. Una hija de uno de los grandes de la Tierra, de los grandes organizadores de este sistema crítico que hoy enfrentamos, pero que viene funcionando de antaño, de años atrás, y el nombre no vale la pena mencionarlo por aquí, porque no sería políticamente correcto, pero es una hija de esa familia, es entrevistada y públicamente está describiendo exactamente cómo ella fue criada en su hogar, de esta familia de los grandes poderosos de la Tierra. Cuando yo veo este video, digo, gracias Padre Eterno, porque aquí ahora entiendo cómo es que tú permitiste que esta gente hagan y cómo es que ellos están haciendo lo que tú les permitiste que hicieran. Los duendes han estado todo el tiempo aquí residiendo con el hombre, como Pablo nos habla allá en Corintios, es que él tiene sus ministros que se disfrazan como ministros de verdad, de justicia. Y se comprueba claramente en ese video que se distribuirá y ustedes lo oirán, está libre por ahí, copiado ya en un CBD, un DVD, eso que pronto, que si lo borran del internet, que eso deben haberlo borrado ya. Y ahí son dos entrevistas de dos damas, esta y otra dama más que fue oficial en el gobierno de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Y era una señora que viajaba por el mundo como la mensajera, llevando los mensajes a los grandes políticos de aquí y de allá, las instrucciones que impartía en Casablanca para llevarles a los líderes del mundo en otros países con quienes la Casa Blanca estaba lidiando en ese entonces. Ella era la mensajera que llevaba ese mensaje, con las cartas, contestaba, y viajaba constantemente en su avión muy privado que el gobierno le proporcionaba. Y esta señora ahora, en cierta ocasión hizo un comentario y la consideraron fuera de orden, la arrestaron y unos 5 o 8 años por ahí estuvo en prisión. Finalmente fue absuelta, fue exonerada de los cargos que le hacían y ahora está hablando libre y públicamente de la realidad de cómo es que funciona el sistema político en la nación más influyente del mundo en los últimos años. Y que lo conecta también con Inglaterra. Y también la otra dama que conecta la relación en su hogar, su familia, cómo ella fue educada y programada para proceder, actuar de cierta manera, y cómo ella ahora despierta la realidad. Y para mí, estos son cuervos que el Eterno está enviando para nosotros, a quienes llega a la oportunidad de ver por estos medios electrónicos esta información, podemos conectarla con la información bíblica que el Eterno nos ha provisto de sus verdades, y ahora podemos entender cómo es que se ha desarrollado la actividad del hombre históricamente y por qué el mundo hoy enfrenta la crisis política de mayor alcance, porque es el tiempo del fin, es la crisis del fin la que estamos enfrentando. Esto está al borde de explotar ya, y la bomba atómica va a explotar con mayores consecuencias que las que hubo en el huerto del Edén. porque ahora lo que va a suceder es, la explosión atómica que va a suceder es destrucción, sin duda, como en el huerto de Edén, que fue destrucción. La tierra fue alterada, todo el sistema que el Eterno había creado fue alterado en una forma completamente negativa, muy contraria a como el Eterno tenía dispuesto a hacerlo, pero que todo ello Él lo permite, Él está bajo control de todo. Salmos 33, también conocemos ese pasaje que hemos hablado de ello ampliamente. Estamos hoy conviviendo en una urgencia que tenemos que entender lo que sucede en el mundo con lo que conocemos de la verdad bíblica. Y es tremendo, profundo, el resumen que se puede hacer de esto, que no se puede hablar así con mucha libertad por las ondas. A lo mejor esto requerirá que haya alguien que viaje a distintos lugares para informarle en cada grupito que hay en cada lugar de estas cosas en vivo, pero en persona, porque por el aire no se puede decir muchas cosas que uno quisiera hablar. Así estamos, es decir, viene, sabemos que viene la persecución, es parte del programa de nuestro Padre Creador, pero esa persecución que vendrá sobre lo suyo es cuando Él diga que debe venir. Esto quiere decir, o mejor dicho, lo que yo estoy diciendo es que nosotros no debemos adelantar a que esa persecución venga a nosotros, sino que sea en el tiempo del Padre Creador, no en el nuestro. Tenemos que tener cuidado lo que decimos, cómo lo explicamos, especialmente por estas ondas que son como alguien por ahí, otro cuervo que salió y nos está informando qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Y cuáles son los argumentos de este consorcio que contrata a los contrincantes y los echa a pelear para beneficiarse de uno y del otro? Otra vez, mucha analogía, tenemos que usar mucha analogía, es muy bíblico ello. En momentos oportunos que haya alguien que pueda viajar y explicar estas cosas, pues en su grupito se aclararán muchas verdades. Pero le estoy hablando en la esencia de lo que tenemos que ver, donde en la Escritura el Padre Creador nos dice cómo es que Él opera. Y si Él nos dice que entregó las naciones a estos duendes, ¿cómo es que los duendes están haciendo las cosas? Y todo por control total del Padre Creador, entendamos bien. Esto nos debe aliviar bastante, darnos fuerzas, porque si el Padre Creador está en control de todo, y nosotros somos sus hijos, lo que nos venga a nosotros, agradezcámosle a nuestro Padre por ello, vivamos agradecidos por ello, regocijémonos por ello, porque es parte del programa de nuestro Padre Creador. Esto es lo que nos curte, nos pule más bien, es decir, nos acrisola y nos va llevando de la mano del Padre hacia esa dimensión familiar espiritual que Él quiere con nosotros. Pero tenemos que pasar por todo esto. El hombre tenía que comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal antes de tener acceso al conocimiento del árbol de la vida. Eso creo que quedó claro en el misterio de los dos árboles, como nuestro Jim lo explica. Y en el texto este de la obra de Dios también está bastante bien explicado el contexto de los árboles, que el hombre, cuando encuentra satisfacción a lo que hace y a lo que le digan que haga, él lo hace porque le satisface. Queriendo decir que si yo estoy satisfecho, quiere decir que yo me estoy ganando eso que estoy recibiendo. O sea, que mis esfuerzos me lo ganaron. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando lo que tengo, lo que soy, lo que el Eterno está haciendo conmigo es simplemente la gracia de Él, el árbol de la vida. Bueno, no me quiero desviar del tema. Sigamos con el concepto de la crisis. ¿Cómo esa crisis en la vida de familia hoy ha explotado? En esta nación, la más influyente del mundo, como venía diciendo. ¿Cómo está el concepto de familia? Esta mañana, cuando voy a la computadora, una noticia veo por ahí, dice que en Inglaterra, decir hombre es decir mujer, y decir mujer es decir hombre. O sea, que la mujer es un hombre y el hombre es una mujer. En Inglaterra, veo eso. No he visto la noticia, los datos. Veo solamente el titular. wow, pero yo sé de qué se trata ya. Estamos hablando de que allí hay una permisión promiscua bárbara. ¿Y en Francia qué me dicen? ¿Y por toda Europa? Pero ahora en Estados Unidos, la nación más influyente, sabemos en estos días, la Corte Suprema, es decir, está el sacerdocio principal de la nación, ahí son sacerdotes, bíblicamente hablando, la posición de los políticos y jueces del Tribunal Supremo, han aprobado que sí, mire, esto de la vida de familia entre el ser humano, propiamente hablando, entiéndase, hombre con hombre, mujer con mujer, que eso está permisible, que eso es bueno, y que ellos tienen el derecho, de acuerdo a la Constitución del pueblo norteamericano, a tomar cualquier decisión que quieran. Eso les satisface, claramente. Vemos ahí cómo los duendes están operando. Y habiendo visto este video de esta hija de esta familia grande, explicar, y explica ella cómo actuó, cómo se vivía en esa familia, allí la presencia de los duendes, que le daban instrucciones a los padres de cómo educar a sus hijos. Increíble esto, pero es maravilloso ver estas cosas ahora. Yo pienso ahora y digo, por alguna razón, y ahora lo confirmo nuevamente, o sea, añado confirmación a la razón por la cual fui a Colombia en el año 1968, para ver lo que yo vi allí, el Eterno me mostró allí. Pero para enfrentar aquello, ya el Eterno me había enfrentado con otra visión muy clara que vi en mis inicios. Yendo yo a mi inicio, viviendo en la ciudad de Nueva York, allá por los años 50, mediados de los 50, donde vi una cosa muy agradable, muy buena, que me ha dado fuerza hasta aquí de seguir adelante. Y cuando llegué a Colombia y vi aquello, mire, muy tranquilo me sentí, porque la visión que había tenido antes me preparó para aquella que vi en Colombia. Y luego, la experiencia en mi vida, por donde he caminado, las áreas que he vivido, aquí en Texas, que viví 5 años y medio, 1 año y medio en California, luego Puerto Rico, luego a Colombia, regreso a Puerto Rico, y ya ustedes conocen la historia de mi vida, en parte. Grano a grano les he ido dando. Y recordemos que la gallina llena el buche grano a grano. Aquí y allá yo tiro una cosa, por allá tiro otra cosa, y espero que alguien por ahí las recoja y las amontone todo en un solo saco, en un solo recipiente, para que lleguen a una conclusión. Si es que no tengo la oportunidad en alguna ocasión, como alguno por ahí, alguien me está pidiendo que escriba estas cosas desde mi historia y demás, a lo mejor si el Eterno me provee, un día me pongo y las escribo. Pero mucho de ello está grabado ya en los comentarios históricos de mi vida. Pues vi en Colombia lo que hoy estoy viendo en estos videos, y por eso el Eterno me está proveyendo de este entendimiento y cómo correlacionar la realidad que se vive hoy en el área política de este mundo con la palabra del Eterno Creador en las Sagradas Escrituras que tenemos de Él, las inspiradas por Él. La crisis política es la más grave, porque es precisamente a los políticos que están en el poder y han estado desde el huerto del Edén, que el Mesías viene a eliminar, quitarlos de en medio, y él decirle, esto es lo que hay que hacer. Y los que no estén de acuerdo con él, él simplemente los quita de en medio. Tan fácil como eso. Lo que el Eterno determina, eso es lo que prevalecerá. Salmos 33. Nosotros confiamos en eso, y debe ser para nosotros un escudo para cuando venga la adversidad a atacarnos duramente, confiar con tranquilidad, regocijarnos con lo que venga, porque sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?, me dice el apóstol Pablo. Si vivimos con esa confianza, alimentada por el conocimiento que el Eterno nos va proveyendo gradualmente, y entendiendo ahora que una verdad de hoy me confirma la verdad del pasado y me prepara para la verdad del futuro que el Eterno va a proveer, estamos siendo preparados para enfrentar entonces esa prueba final que ya hemos dicho y lo he comentado varias veces, y casi cada sábado concluyo con ello o la expreso, la característica de la lealtad, llamados, elegidos y fieles. Ese texto, un artículo que él escribió, se tradujo y está publicado en Albores. Vuelvan a leerlo y a releerlo, que en el contexto de lo que estamos hablando ahora, de lo que entendemos ahora, todo lo que está publicado en ese portal nuestro de Albores cobra vida. Les decía anoche al grupito que está escuchando, que hace par de semanas desde Puerto Rico me senté un día y en 3 horas y media yo leí la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, en 3 horas y media. ¿Cómo? Simplemente porque me senté, comencé y no paré hasta que terminé de leer el texto de esta es la obra de Dios. Y ese texto, analizándolo desde el punto de vista del conocimiento que tenemos hoy, para mí es la esencia de lo que el Eterno tiene en mente hacer con la creación que conocemos, esta creación física, que Él va a crear con el ser humano, su creación muy especial, una dimensión espiritual de una familia grande, universal. Y recuerdo que cuando en Texas estaba yo viviendo, tuve problemas con la mentalidad gringa de cómo traducir el concepto de Worldwide Church of God. Yo decía, mire, Iglesia de Dios Universal, porque el Eterno es del universo. Y bueno, sí, algunos me lo aceptaron, pero mi jefe que tenía en ese entonces era él muy picky, como decimos en inglés, muy peculiar él, y quería y siguió buscando, llamó, hizo llamadas a México, a profesores, era eruditos del idioma, y todos no le confirmaban, igual que el título para la revista La Pura Verdad, The Plain Truth, La Pura Verdad. Y no, que la verdad plana, que la verdad clara, la verdad es, bueno, cantidad de títulos, y yo insistía, no, el título aquí es La Pura Verdad. No me creyeron, pero siguieron confirmando, porque para mí, yo me alegré de ello, que lo hicieran así. El mismo doctor Dordi, mi jefe principal, entonces, él llamaba a México, conocía, porque él había estudiado allá, conocía profesores, llamó, y todo el mundo decía, La Pura Verdad, eso es todo. Por España llamó a alguien, por allá otro erudito de la academia, es La Pura Verdad, esa es la mejor traducción. Y de ahí nació La Pura Verdad en el 1968, febrero, recuerdo. Eso aquí en Texas. O sea, es parte de la historia de mi vida. Y el concepto de Iglesia de Dios Universal se tradujo en esa misma circunstancia. Pero me gustó porque me enseñó a mí una gran lección, que lo que venga a tu mente a hacer no lo aceptes así de porrazo, de todo, no, no. Confírmalo, instrúyete, busca, confirma, busca orientación de otros eruditos, porque en la, ¿cómo es? La colaboración de los muchos es que hay sabiduría. Eso lo aprendí yo porque allí se vivió, lo viví, perfecto. Me gustó eso entonces, y por eso me quedé contento cuando apareció la revista La Pura Verdad. El primer número, recuerdo cuando se lo imprimimos aquí en Texas, 5,000 ejemplares. Luego, cuando fuimos a Puerto Rico para inscribir la iglesia en Puerto Rico, la Iglesia de Dios Universal, ya lo habíamos discutido acá en Texas años antes y no hubo problemas, se inscribió Iglesia de Dios Universal. Igual fue por Venezuela y por Colombia y el Perú también, y se quedó así. O sea, todas estas cosas las estoy hablando porque son parte de la historia, pero una historia que para mí es muy rica, muy productiva para mi ser, porque tuve que pagar un precio por muchas cosas. De vez en cuando tenía que escribir un cheque para pagar las facturas que me pasaban por determinaciones que yo tomaba, consejos que yo daba, orientaciones aquí y allá, y en muchos casos yo insistía y me mantenía con dura insistencia de que eso era así, que no había otra forma de hacerlo. Uy, me pasaban facturas. Bueno, perfecto. ¿Cuál fue la factura mayor que me pasaron, que yo recuerdo? Simplemente habían transcurrido unos 6 meses de yo haber venido de Puerto Rico en el 67. Fue en marzo del 67, 6 meses después. Yo le dije al doctor que yo me regresaba a Puerto Rico, que yo renunciaba a mi puesto. ¡Uy! Se alteraron que yo renunciara, ¿cómo no? Bueno, porque no tenían alguien que me sustituyera. y empezó el jefe a menear las cuerdas por aquí y por allá. Bueno, me dieron satisfacción, me convencieron que me quedara y que no llevara adelante la renuncia, pero yo le había renunciado allí a mi jefe principal. Era parte de la factura, pero yo tenía que mantenerme firme en lo que yo sabía era la verdad. Y eso cuesta dinero. Digo, cuesta dinero, no tanto, eso es caro, en otras palabras. En muchos casos el costo es la vida. Todavía, gracias al Creador, no creo que he sido expuesto a ver una factura, a no ser esa de estar viajando en muchos aviones y expuesto a que un avión de eso, pues, aterrizara en forma vertical y yo no estuviera aquí. Esa es la única. Ha habido otras ocasiones en que ha habido el susto de que puede que el momento de ir a cargar tierra haya llegado, pero la protección ha prevalecido siempre, ha estado firme ahí. Nuevamente, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablo, repito, todo esto porque es que estos videos que estoy viendo ahora de las noticias que nos traen estos cuervos es profundo y comprueba muchas verdades bíblicas que conocemos. Y al volver a releer la historia o el texto de esta es la obra de Dios, no puedo llegar a otra conclusión que ahí está la esencia fundamental de la Biblia. Porque por toda la Biblia corre ese concepto del fundamento, el que creyere no se apresure. Eso corre por el texto de esta es la obra de Dios. Y ahí está la esencia, mire, la piedra angular, Isaías 28, 16. De modo que hoy hay una crisis, ciertamente. El mundo está en una crisis grande y que cada día empeora. Para el mundo esa crisis empeora, pero para nosotros esa crisis debe ser que va mejorando de día en día. Por eso yo digo, entre broma y serio, pero créame, más en serio que en broma, mientras más críticas sean las circunstancias en este mundo, mejor es para nosotros, porque más cerca está ese final de la transición de la dimensión abrahámica en la cual nos encontramos ahora, de habiendo venido de la dimensión adámica, pero que todavía mantenemos algo de esa dimensión adámica, que no desaparecerá hasta que no venga la transición a la dimensión mesiánica, que es la que el Eterno está con nosotros ahora, nos dio a sus hijos, y Él nos está educando, llevándonos a esa dimensión mesiánica, que cuando sea una realidad total, como Juan nos habla, cuando Él venga, le veremos a Él tal como Él es. Entonces que veremos con honda, profunda claridad todas estas cosas que hoy vemos apenas en la superficie. Hay mucho más que podemos comentar de esta situación. Solamente quería hablarles del concepto de la crisis profunda de hoy, que se resume en crisis política porque es el momento que ya se aproxima de Cristo venir a suplantar a aquel a quien el Eterno le entregó las naciones para que las gobernara. Recordemos en la tentación, cuando Cristo fue presentado, Satanás lo lleva por allá y le dice, mira, le mostró todos los reinos del mundo y le dice, mira, todo esto te daré y su gloria, todo esto y la gloria que va con ellos, te daré si tú te postras a mí. Y Cristo le dice, escrito está, a tu Padre, el Eterno Creador, solo honrarás. Y al finalmente le dijo, vete de mí, Satanás, y él tuvo que irse. Pero él continuó en esa labor misionera, porque el Padre dio esa misión a él de continuar ejerciendo, administrando el concepto de Isaías 45:7, hasta tanto venga el Mesías y lo suplante del todo. En Apocalipsis nos habla de eso, que viene, en Apocalipsis capítulo 12, habla claramente que ahora es que ha venido la salvación, cuando Cristo venga. Entonces que viene la salvación para la humanidad toda. Y los muchos van a aceptar la verdad, porque entonces les será revelada a ellos. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, el Eterno lo ha determinado. Por nosotros. A nosotros, a quienes nos está instruyendo, entrenando para ser reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre esta tierra, sobre naciones de esta tierra. ¿Para qué? Para convertirlas al orden original, llevarlas a aquel orden original que se estableció en el huerto del Edén, llevarlos a la presencia del Padre Creador. Eso es lo que Cristo está haciendo, esa es su misión, restaurando todas las cosas, las cuales una vez las tenga todas restauradas, las entregará al Padre Creador, y Él también estará sujeto al Padre, junto con nosotros. Él, nuestro hermano mayor, como primogénito, doble porción de la gracia del Padre Creador, como la ha tenido toda, desde que lo crearon a Él, y lo sigue siendo y la sigue ejemplificando en la vida con nosotros, enseñándonos nosotros ese camino por donde tenemos que caminar. Porque sólo así podremos llegar, porque es Él quien nos lleva al Padre. Él nos lleva de su mano para llevarnos al Padre. ¿Y qué quiere decir llevarnos al Padre? Bueno, transformarnos en la dimensión mesiánica que el Padre puede decir, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero que esa actitud del Padre se aplica entonces a cada uno de nosotros como un cuerpo, porque esa es la razón. Y aquí entra, podríamos correlacionar el concepto de la función de las damas, otro tema que está pendiente, hay un artículo por ahí, la función, cómo es las damas en la iglesia, la mujer en la iglesia, en la Biblia. Se va a traducir y se va a distribuir pronto con el favor del Creador. Y las damas en la iglesia tienen la misma función del hombre, porque Pablo dice claramente, todos somos uno en Cristo, el hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre. El hombre y la mujer somos uno. Y cuando Dios los creó, eran uno, una carne. Porque de Adán sacó a la mujer, pero formaron una carne. Hay el concepto unicidad, de eso hemos hablado, y detalles aquí, detalles allá, para en su momento que lo pongamos en nuestra mente, en el mismo saco, en el mismo recipiente, para entender este concepto de unicidad. Porque el Mesías viene precisamente preparado a ese concepto, a establecer el concepto unicidad. Si queremos minimizar, limitar, concluir en una sola palabra el concepto origen, bueno, ¿qué es el origen? ¿De qué se trata el origen? En el principio, ¿qué creó Dios? Los de la tierra, ¿verdad? Hombre y mujer los hizo y fueron uno, una sola carne. Muy bien. ¿Cómo se resume todo eso? Muy simple. El concepto, unicidad. Cuando hablamos de origen, principio, el concepto, unicidad. El Eterno es uno, el Shema hebreo. Deuteronomio capítulo 6. Dios es uno. Y fuera de Él no hay ningún otro Dios, el único Él, claro. Pero Él es uno entre todo ese familiar, ese miembro, ese grupo o miembros de familia que Él va a tener, todo va a ser una sola cosa, que fue la que Cristo le pidió al Padre, Juan capítulo 17, en la oración muy especial. Padre, aquello que me has dado, te pido, mira, que sean uno así como tú y yo somos uno. Unicidad, principio, origen, génesis, unicidad. Eso es, o esa es la solución a la crisis política de hoy. Porque, ¿en qué consta la crisis en sí? División. Cada político tira para su lado. Cada político se hace enemigo de aquel que no está a favor de su posición. Y él es enemigo también cuando se opone a la opinión del otro. Y entre ellos mismos, ¿qué es lo que hay? Peleas. ¿Cuántas veces en los últimos días están apareciendo por ahí en las grandes áreas de este mundo? ¿Dónde fue? ¿En Brasil? ¿Aquí en Estados Unidos? ¿En otro lugar por ahí que hubo una guerra matrifulca entre los políticos en el Congreso? Peleando. En Venezuela, no hace mucho también, el Congreso peleando entre ellos mismos. ¿Por qué? División. ¿Cómo se resuelve eso? No olvidemos el concepto, unicidad. El Eterno Creador, Él es uno. Y cuando Él tenga este universo todo bajo su control, veremos esa unicidad en la perfección, lo cual para ahora es un poquito difícil entender y hasta explicar, obvio, pero en el futuro, ese futuro que nos espera, y que ese futuro no vendrá a menos que suceda esta crisis, porque esta crisis es, yo diría muy bien análogamente hablando, el lubricante que nos lleva a esa solución final. Porque a nosotros que estamos conociendo la verdad bíblica y aunando los conceptos bíblicos con la actividad humana en general, ello nos va formando en nuestra mente un concepto de unicidad. Es el espíritu que nos une con este conocimiento, donde empatamos o relacionamos la actividad humana con lo que está escrito. Vemos la crisis, eso está escrito que vendrá. O sea, que vendría, porque ya está aquí. Y se trata de la crisis final. Estamos en el tiempo del fin, por consiguiente es crisis final. Vivimos en los días de Noé, principio, años, la generación primera de la historia humana. ¿Qué era lo que había? Lo que vemos hoy por doquiera, violencia y promiscuidad en toda actividad humana. No únicamente la promiscuidad sexual. Por ahí hay un video también que habla del Vaticano, las noticias donde el Papa ordenó crear un grupo, una comisión que investigue la actividad de los políticos y economistas dentro de la curia romana. Y eso lo han hecho público. El actual Papa va a tener que pagar por esa actividad de ver, por esa acción de determinar que se... Porque ese grupo va a legislar, va a investigar, sí, y va a presentar un informe, sí, pero ese informe no va a ser de agrado del Papa, estoy casi seguro, si dicen la verdad. Me enteré por ahí que creo que arrestaron ya en Italia a 3 prelados de la curia. No he visto bien los detalles, pero esto está llegando ya arriba, al trono de los grandes de la tierra, la intervención divina. El Maestro Divino está tratando de señalar, desenmascarar los que realmente son, a los que Él quiere quitar de su puesto cuando Él venga. O sea, hay cantidad de información sobre esto que hay que diluirla, rumiarla, con detenimiento, con oración y ruego al Padre que nos aclare bien y nos ayude a evidenciar toda esta realidad con su palabra divina. Todo lo que vemos hoy es cumplimiento profético, constantemente, día tras día, mes tras mes, año tras año. No hablemos de las circunstancias de lo que llaman las travesuras de la naturaleza, las condiciones climáticas. Ahora vuelvo otra vez a la primera plana, el calentamiento global, y eso viene arrastrando desde hace años, pero ahora como lo que están reviviendo nuevamente, lo están rehabilitando, como porque se había detenido la actividad del calentamiento global porque había habido mucha oposición de ciertos grupos, y estos pues los grandes que iban promoviendo esa actividad de calentamiento global como excusa a la crisis y demás, pues se detuvieron, pero ahora la están resucitando. ¿Qué nos dice eso? Bueno, si estamos atentos a lo que está sucediendo por el mundo, fácilmente podemos dilucidar que este reavivamiento, este sistema de calentamiento global, fue uno de los puntos discutidos en Londres hace 2 o 3 semanas en la reunión de los grandes. Allí discutieron eso, y ahora se está resucitando ese tema nuevamente, porque fue que se discutió allá. O sea, todo lo que veamos de ahora en adelante fue lo que se discutió en las reuniones que hubo en Londres, que de secreto no tuvo nada, porque ya los cuervos están introduciéndose en esos grupos y están extrayendo la información y nos la están divulgando libremente por estos sistemas y métodos. Que también hay otra noticia, que lo quieren controlar. Y hace tiempo que están hablando de controlar el sistema de la Internet, los medios de comunicación, porque aparentemente no han podido entrar ahí, pero ya le están diciendo a Google y a todas esas entes que tienen que o se asocian o tienen que pagar la factura. Pero entendamos que es una guerra que ellos mismos contratan, los contrincantes los echan a pelear para ellos mismos resarcirse. Otro video por ahí que habla de la historia de las guerras. ¿Qué sucedió con las guerras? ¿Por qué las guerras? El comercio de armas. La Segunda Guerra Mundial, no hubo necesidad de tal guerra. Ah, pero para ellos sí hubo necesidad, porque necesitaban el dinero que hacían de las armas. Y luego reconstrucción en los países destruidos por la guerra. Producción económica para ellos. La economía, sí, una de las columnas que sobresale en la sociedad, es la más activa que vemos constantemente. Las cuatro columnas que se hablan en el texto esta de una mirada al pasado, al presente y al futuro. Se menciona el hecho de las cuatro columnas, que la economía sobresale. Pero la economía es la que utilizan los políticos para llevar adelante su agenda. Y sabemos quiénes son los políticos. La Biblia llama los sacerdotes, el reino sacerdotal, si entendemos bien, mirando la historia de Israel, cómo vivían, cómo practicaban su labor los sacerdotes. Es fácil verlo porque la historia de Israel es para lecciones nuestras hoy en día. Los políticos necesitan de la economía. La economía alimenta a las otras tres columnas: religión, política, economía, ¿y cuál es la otra? ¿Usted conoce las cuatro columnas? Ustedes se la añaden. Todas las columnas están sujetas a la economía. ¿Pero quién controla la economía? Ahí está el detalle. Como decía nuestro amigo y conocido muy bien, don Cantinflas, Mario Moreno. Ahí está el detalle. ¿Quién controla la economía? Pues los políticos. Por eso la crisis económica, y todo se hablaba de la crisis económica, porque eso era como un, ¿cómo decir?, un mantel, una cabeza de playa que protegía, un escudo que protegía a los políticos. Porque la crisis es política, no es más que económica. Económico es un brazo nomás de la actividad de los políticos. Entendamos bien la actividad humana, conozcámosla, porque la Biblia nos habla de ello. Sí, nos habla la economía, mucho la Biblia nos habla, en Apocalipsis habla mucho de la economía, el mercadeo, los negocios, de eso que se vale. ¿Quién? El líder político principal. Él es el que administra todo esto por autorización del Padre Celestial. Pero nosotros sabemos que el Padre Creador le da libertad a este ser que administre con un límite. El Eterno le pone límites a lo que Él puede hacer. Y en esencia, ¿cuál es ese límite? Que Él no puede traspasar ese punto, llamémosle el Rubicón, el punto de no regreso. De él puede actuar hasta donde su actividad ya entra a quitar la autoridad del Padre Creador. Hasta ahí no puede entrar él. Ese es su límite. Cuando la actividad humana entra a querer quitar al Eterno Creador de en medio de la autoridad divina, quitarla de toda actividad humana, hasta ahí el Eterno dice, no, hasta aquí y no más. ¿Cómo vemos eso hoy en día? ¿Dónde está Dios en el consenso de las mentes pensantes, los grandes cuerpos educativos y muy en especial los políticos? Los sacerdotes, las cortes de justicia, ¿qué están haciendo hoy? Cada decisión que toman, cada juicio que hacen, todo es tirando al Creador por la ventana. Quítate, que tú aquí no mandas, mandamos nosotros. Nosotros somos los que establecemos la constitución, tu constitución no es válida. Y sabemos la constitución, la Biblia, los 10 mandamientos. No, eso hay que quitarlo. Lo van minimizando, ¿no? Que solamente 6, hay que quitar 4. Noticias de estos días hemos comentado. Un momentito, están interviniendo ya bien, bien cerca del Rubicón de ese líder principal de ellos, que está queriendo entrar en el escritorio de nuestro Padre Celestial, de donde él gobierna, y quitarlo a él para sentarse Lucifer ahí. Ahí es que Dios lo va a tirar, lo va a quitar del todo, porque ahí el Eterno va a enviar a su Hijo y quita a este ser del medio, y eso está, otra vez, a la vuelta de la esquina. Por ahí le vemos, yo lo veo tan claro, que están quitando a Dios de en medio, y ese es el límite que el Eterno le pone a Satanás, que él no puede entrar en ese territorio divino. Cuando trate de entrar ahí, él será cortado eternamente. Se le restará toda autoridad, se le quitará toda autoridad que él tiene. Y viene a reinar entonces la autoridad mayor, la verdadera, la que siempre ha prevalecido y prevalecerá, la del Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo. Y sabemos quién es el Hijo del Padre Celestial. Otra vez, tengamos eso presente. El Hijo Jesucristo, el Padre Celestial, ve a un pueblo, al hombre, en uno con él. Es el concepto, unicidad. He comentado bastante, repitiendo lo mismo varias veces con varios enfoques. Espero que haya claridad. Si hay preguntas, algo que no entienden, por favor, escríbanlo. No dependan de sus memorias. Anoten, hagan la pregunta en su momento oportuno. Tenemos los medios de Skype, por teléfono pueden llamar, o carta, correo regular. Porque ya hoy en día el correo regular no es tan efectivo como la Internet. El correo electrónico, ahí lleven las preguntas y se contestan. Eso evita entonces y facilita a que no haya gente que tenga que exponer su vida elevándose en aviones para aquí y para allá. Y a usted le llega la información contestándoles sus preguntas, aclarando sus dudas y exponiendo cada día más la correlación que debemos tener con la actividad humana, o sea, entre la actividad humana y la actividad del Padre Celestial expresada en su palabra, la Sagrada Escritura. Nos veremos el próximo sábado con el favor del Creador, y hay oportunidad para comentar y estaremos ahí. Quizás ahora podemos tratar, Gabo, por el medio de Skype, continuar algo. Vamos a hacer unas pruebas con Puerto Rico a ver cómo conectamos esto y si podemos en algún momento hablar y que yo también pueda oír los comentarios o preguntas de ustedes, o quien esté hablando, que pueda hacerlo. De tal manera que cuando uno habla, si otro tiene un comentario, que pueda comunicarse y que todos nos eduquemos, es decir, nos alegremos bien de que podemos participar unos y otros con comentarios de unos y de otros. Porque lo cierto es que este sistema Winamp que estamos usando para transmitir habla hasta solo una persona. Yo no oigo a nadie. Si soy yo el que estoy hablando. Y cualquiera que esté hablando no va a oír a nadie más. Por Skype es distinto, el sistema de Skype, pero no es tan efectivo el sistema de Skype para transmitir, porque como que hay mucha interrupción y todavía no conocemos todos bien cómo manejar la cosa, porque el secreto del Skype es: cuando yo voy a hablar, debo apagar el micrófono mío. Y hay un icono ahí en la pantalla de la computadora que indica cómo se apaga el micrófono. Si yo voy a hablar, entonces le doy un clic a ese icono y se enciende el micrófono y yo hablo. Pero los demás tienen que apagar el suyo. Mientras hayan 2 o 3 micrófonos abiertos simultáneamente, hay problemas con Skype. O sea, el secreto está, y sabe que René sí también, pero Gabo nos puede dar mucha más información e instrucción de cómo hacer esto. Es decir, si yo voy a hablar, enciendo el micrófono. Termino de hablar, lo apago. Así los que hablan no tienen interrupción. Y si yo quiero contestar, yo lo que hago es que enciendo mi micrófono, contesto, hablo, pero cuando yo hablo, puedo esperar unos segundos en lo que todos desconectan su micrófono para que no haya interrupción. Tal vez esa es una forma, Gabo nos indicará si eso pues sería posible así. El que habla, una vez termina de hablar, apaga su micrófono. Y los demás esperan unos segundos y comienza a hablar una persona. Cuando la persona hable, la persona que se le dio el turno que hable, todos los demás apagamos el micrófono. Pero esa persona enciende el suyo y todos lo oímos. Cuando otra persona quiere comentar, quien está hablando debe apagar su micrófono y el que va a hablar, encender el suyo y habla. Creo que esto nos puede ayudar mucho para comunicarnos por Skype en lugar de Winamp, porque en Winamp, otra vez, es uno es el que habla. Y esto me recuerda ya a la Universal, que uno era el que hablaba y no más. Claro, ahora lo podemos obviar, pero es después con el tiempo, no en el momento que se habla. Saludos a todos y nos comunicamos el próximo sábado con el favor del Creador, que ya estaré en Puerto Rico, porque el martes por la noche ya llego a Puerto Rico, con la ayuda del Creador que me lleven allá en ese aparato grande que se surca por los aires. Chaito, pues.